Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es tu podcast de innovación, tecnología, creatividad, mercadeo, qué están tendencias para que refresques tus ideas y tus proyectos. Y hoy vamos a hablar de cosas que no debes hacer ni cometer cuando trabajas en equipo, tus estrategias de marketing. Y cuando hablo de equipo, puede ser que tengas contratada a una persona o que trabajes con una agencia o que haya varias personas internas en una compañía o en un proyecto que ustedes mismos lleven el mercadeo y que cometen estos clásicos errores que llevan a que pierdas tiempo y dinero. Porque eso es la peor pérdida, que inviertas mucha energía en crear contenido que no funciona, en invertir publicidad que luego no conecta con nadie. Y entonces las dos cosas que más se pierden son tiempo y dinero. Y lo otro que se pierde es el espíritu apasionante, entusiasta, que es típico de un buen equipo de mercadeo. Porque ¿saben qué hace a un equipo unido y un equipo fuerte y consolidado? Los éxitos. Si ustedes ven un equipo que empieza a tener éxitos porque triunfó en algo que lanzó, llegaron a los números que querían, cada vez más, mientras más triunfos recolecten juntos, mayor unión va a haber. Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo mal a la hora de trabajar en equipo el mercadeo de tu proyecto o campañas? Miren, como decía, esto va desde grandes compañías y les voy a dar varios ejemplos, hasta personas que están contratando a un freelancer o alguna persona. Lo primero es, incluso con la inteligencia artificial como acompañante, esto es gravísimo. El primer grave error es no dar un buen brief o no dar la información clara de por qué están haciendo tu producto, de dónde viene, quiénes son los que están detrás, cuáles son las amenazas que existen en el mercado, por ejemplo. No es lo mismo para un banco decir, mira, vamos a lanzar este nuevo producto, que puede ser, por ejemplo, abrirte una cuenta digital en el banco sin tener que ir al banco en sí mismo. ¿Cuáles son las amenazas que tienes? Bueno, que la gente no confíe, pensar en qué puede salir mal, qué puede salir bien, darle a la persona de mercadeo la mayor cantidad de insumos para poder ver completamente el ecosistema donde se va a mover su campaña. Otro error cuando se da brief es que simplemente traes como referencias de productos y otras marcas que ni siquiera se parecen al tuyo. Entonces, sobre todo le pasa a los pequeños emprendimientos. Están dos personas que lanzaron una marca de camisas o de franelas y quieren que su marca le vaya bien. Y entonces un socio le dice al otro, mira, es que esto es lo que hace Oakley. Y tú dices, bueno, pero Oakley tiene un presupuesto increíble. No necesariamente podemos replicar eso. Claro, se puede usar inspiración. Pero cuando tú le das a una persona, por ejemplo, un freelancer, un video que está hecho en 3D, que lo hicieron seguramente con miles de dólares, la persona se queda como, bueno, yo no puedo exactamente entregarte eso porque no tengo las herramientas para hacerlo, ni el presupuesto para hacerlo. Entonces, el error más común es un brief pobre. Yo tuve la fortuna de que uno de mis primeros clientes, que se convirtieron después como en unos grandes mentores, fueron los de Pepsi Cola Venezuela, y yo tenía en ese momento 21 años. Y me acuerdo claramente cómo Oscar Feliver y Fernando Rosales me sentaron en una reunión en Empresas Polar y me dijeron, pasamos 4 días haciendo esta presentación de briefing. Y briefing, saben que en mercadeo nosotros somos medio ridículos y usamos mucho Spanglish, pero briefing es básicamente toda la bajada de información que Pepsi Cola me iba a dar. Y estaba desde datos del consumidor hasta por qué querían hacer esa iniciativa, por qué estaban apuntando ese target, qué habían hecho Pepsi Cola en otros países, cuáles eran los números de en ese momento, imagínate cuando tenía 21, en ese momento decían cuáles son los números actuales, qué estamos esperando consolidar, prácticas del año anterior, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Y era una presentación tan completa que mientras ellos me lo iban mostrando, yo me iba entusiasmando sobre lo que podíamos hacer. Porque mientras más información tienes, como que tu creatividad se aviva porque empiezo a unir puntos con mayor facilidad y mayor claridad. Y tú lo que quieres de una persona que te está haciendo el marketing de tu empresa o que es tu equipo de marketing in-house o de una agencia que tú contrates es que pueda traer la mejor calidad de ideas. Y mientras más información, más capacidad de hacer diferente esas ideas. Entonces, si tú contrataste a una persona para que te lleve el Instagram, siéntate a contarle toda la historia de tu proyecto. ¿Por qué tú eres un pintor distinto? ¿Por qué tú eres un fotógrafo distinto? ¿Por qué tú eres un escritor distinto? ¿Por qué tú eres una plataforma, una aplicación móvil distinta a todas las que existe? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué viste en el mercado para entusiasmar y que esa persona pueda entrar en los zapatos? Yo cuando comencé a trabajar en el tema de redes sociales fue en el 2009. O sea, yo tengo 2009, desde el 2009. Abrimos las redes sociales de PepsiCola Venezuela en ese momento de una marca que se llamaba Tequechongos. Le abrimos sus redes sociales. O sea, y era la novedad, era Facebook y Twitter. En ese momento lo máximo que se podía tener. Instagram no era ni siquiera una palabra. Y me acuerdo que yo sentí por primera vez cuando todo esto estaba evolucionando que el que tenía que hablar por la marca, el que tenía que tomar como la personalidad de ese proyecto, era como una especie de actor. Y un actor, al final tú te dejas de ver a la persona y ves al personaje. Y para que un actor pueda realmente llevar a la vida sus personajes, tiene que tratar de vivir al máximo lo que ese personaje pudo haber vivido. Entonces, cuando a un actor le llega un guión de una película de 1800 tanto, el tipo tiene que pasar una semana sin bañarse como se baña la gente moderna para entender cómo va a ser la escena bañándose de la gente de 1800. Y va a tener que empezar a montar caballo, y va a tener que empezar a hacer unas cosas. Y por eso ustedes ven que hay algunos actores que pasan tanto tiempo estudiando sus personajes que incluso les cuesta salirse de ellos. Y eso también pasa con tu equipo de marketing. Cuando tú tienes una persona freelancer contratada o una agencia, y lo involucras tanto en la información del proyecto, de la compañía o de lo que haces tú si eres una persona o marca personal, luego a esa persona le cuesta hasta muchísimo renunciar a ese proyecto. Ya lo siente como suyo. Le pueden preguntar a cualquier creador de contenido cuando le ha perdido una cuenta o ha tenido que dejar de trabajar para alguien, como que el dolor que le da porque siente que eso es una parte de su identidad. Entonces, dar un buen brief es importante hasta para la inteligencia artificial. Bajar la mayor cantidad de información y es donde más se caen los líderes. Nosotros hemos tenido reuniones con gente que tiene emprendimientos nuevos. Entonces te dice, ok, vamos a hablar del proyecto. Mira, yo lo que quiero, y te empiezan a decir todo lo que quieren. Yo lo que quiero es muchísimos seguidores, que alguno de mis videos se vaya viral, que vender más, lograr que mucha gente me siga. Eso es todo lo que tú quieres como resultado y consecuencia, pero no me estás dando los insumos para pensar cómo tu proyecto lo puede lograr. Entonces, dame todos los insumos. Entonces, yo empiezo a preguntarle, pero ajá, ¿este proyecto cuándo empezó? ¿Y quiénes son los socios? ¿Y quiénes están detrás? ¿Y por qué lo decidieron hacer? ¿Y qué ven distinto a la competencia? Y ahí es cuando yo voy, mira, puedo entrar en personaje, puedo pensar qué cosas se nos puede ocurrir desde mi universo, que es el mercadeo, para ti. Entonces, dar un buen brief es el error. El otro error más frecuente es pensar que el mundo del marketing y de la publicidad se mueve con tarifas planas. Es decir, debe costar lo mismo llevar las redes sociales de un restaurante que de una tienda que hace tornillos. O sea, es lo que dice, más o menos debe haber un precio en el mercado. Sí, hay un precio en el mercado, pero el plan de marketing no es el mismo. Y el plan de marketing va a exigir o más recursos, es decir, una persona más que ayude a responder los mensajes de las personas interesadas en comprar tu producto, o va a necesitar un especialista en alguna de las áreas, o va a necesitar más presupuesto en ads o no, que es publicidad paga en internet. Es decir, cada proyecto, claro que hay tarifas de más o menos cuánto puede costar un creador de contenido en X ciudad, en X país, sí. Pero tu plan de mercadeo no es solamente la persona que ejecuta el costo de tu plan de mercadeo, no es la persona que te lleva las redes, sino todo lo que te va a costar. O sea, hacer videos con gente cuesta, aunque sea lo que le vas a pagar mínimo a esos actores o a esas personas que van a aparecer en tus videos. Y si no van a aparecer en esos videos, les vamos a dar producto gratis. O sea, tu plan de mercadeo no es solo el costo de la persona que lo ejecuta, es cuánto va a haber para poder hacer ads. ¿Cómo se va a distribuir ese presupuesto de ads? ¿Tenemos plata o no tenemos plata para contratar influencers? ¿Tenemos plata o no tenemos plata para contratar ciertos creadores? ¿Tenemos plata o no tenemos plata para hacer merchandising? ¿Tenemos plata? Hay un montón de preguntas que hay para poder componer el plan de mercadeo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más claro. Hoy nos llamó a Amarillo, una marca que es bastante conocida en el mercado de consumo masivo, pero que en el país donde está esta planta, viene de una recesión económica muy fuerte y por tanto estuvieron apagados como marca durante varios años, están reactivándose en el mercado y en este proceso de reactivación de la marca ellos están invirtiendo poco a poco, es decir, no tienen el mismo dinero que la marca tiene en todos los países y no tienen la misma fuerza que tuvieron hace algunos años. Entonces ellos nos dijeron lo siguiente: miren, estamos llamando ahora a Amarillo porque queremos hacer más o menos saber cómo está la cotización o cómo están sus tarifas y dime más o menos como cuánto cuestan para ver si luego les hacemos invertir tiempo en pensar en una estrategia para contratarlos. Y primero agradecí que antes de pedirnos una idea quisieran ver más o menos cuáles eran nuestros costos, porque bueno, sentarse a pensar ideas para una marca también cuesta recursos nuestros, de tiempo, dinero, etcétera. Pero lo que les dije, mira, hacerte una cotización en países donde es tan dinámico, donde una empresa puede facturar 10 millones de dólares, pero otra empresa 1 millón y otra empresa 300 mil dólares, y capaz tu empresa es grande, pero ahora en este momento su producción no es tan grande. O sea, la marca es muy conocida, pero en ese país específico la producción está súper bajita. Entonces, para no pecar de plantearte un plan de mercadeo que no es, cuéntame más cómo está el negocio. O sea, no le dije que no le podía enviar la cotización, sino que le dije cuál es la realidad actual de tu negocio. ¿Cuántos productos tienes en el mercado, en los anaqueles? ¿Qué están invirtiendo o no están invirtiendo? ¿Están más conservadores o no están conservadores? Y la persona me dijo, estamos término medio. Y fue interesantísimo porque ahí viene la otra pregunta, ¿qué significa estar en término medio? Y me dijo, bueno, por ejemplo, hemos estado patrocinando algunas actividades deportivas, hemos estado haciendo estas cosas. Y yo dije, ah, ok, más o menos, como trabajo en el área, sé cuánto podría estar invirtiendo la marca. Y eso me permite a mí adaptar la cotización a algo realista o de simplemente no hacerle perder el tiempo a nadie y decirle estamos o no estamos dentro de tus capacidades de presupuesto. Entonces, pensar que un emprendimiento de Blue Jeans invierte lo mismo que un emprendimiento de comida que se pide por WhatsApp es una locura, porque cada sector tiene un nivel de competencia y además de eso, tiene un nivel de exigencia según los canales de atención al cliente. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es un e-commerce y su presupuesto online es altísimo versus a una empresa que tiene un producto de consumo masivo, que son pastas, que, bueno, tiene que distribuir una parte digital, pero una parte también en el punto de venta, en las vallas, en las relaciones con los aliados comerciales. Entonces, no es la misma cotización. Ese es el típico error. Pensar que esto es un tema flat. O pensar que tu costo de mercadeo son lo que te va a costar tu agencia y ya está. No, la agencia necesita recursos. Un freelancer necesita un presupuesto para ads, un presupuesto para mandar a ilustrar unas cosas o para comprar ciertas cositas que van a aparecer en los videos que haga. Es decir, tú porque contratas a una persona y esa persona empieza a grabar en su casa, no quiere decir que va a tener todos los elementos para llevar a la vida los mejores videos para tu marca. Capaz tienes que invertir $100 al mes en utilería para esos videos. Lo otro, el otro error más común que comete la gente con el equipo de marketing es concentrarse en lo táctico y no invertir tanto tiempo en lo estratégico. ¿Por qué? Porque esos equipos son inestables. Es decir, de repente tú te sientas con tu equipo de mercado y le dices, ok, perfecto equipo, vamos a hacer un concurso. Y durante ese mes que tuviste el concurso activo, las redes se movieron muchísimo. ¿Y qué va a pasar después? Lo ideal de un líder que tiene un equipo de mercadeo o una persona de mercadeo es que por lo menos planifique 3 meses. ¿Qué vamos a hacer en este primer quarter, en el segundo quarter? Para que tú tengas la tranquilidad de poder dejarlos hacer, dejarlos que hagan, porque ya tú tienes una planificación donde hablaron de lo que no se va a hacer, de lo que sí se va a hacer, de los recursos que se tienen y en esos 3 meses. ¿Por qué? Porque si no te va, tú vas a decir, wow, pero mi equipo no da, porque fíjate, la pegó aquí, pero luego se enfrían. Bueno, se enfrían porque están todo el tiempo transitando en lo táctico y poco le han dedicado poco tiempo a lo estratégico. Si un equipo sin una meta y un lugar claro al que deben llegar en los próximos 3 meses, lo que hace es lanzar flechas para ver qué pega y qué no pega. Y realmente eso no va a ayudar a largo plazo a tu negocio y te va a desgastar a ti que estás delegando por primera vez tu marketing. Hiciste un esfuerzo en pagar a una persona o hiciste un esfuerzo en tener una agencia y luego no resulta. Miren, wow, yo podría, si yo ganara $1 por cada vez que me dicen, llevo 3 agencias y es que todas son malísimas. Y yo cuando la gente ya lleva 3 agencias o lleva 3 communities que no le funcionaron, yo empiezo a hacerme preguntas. Porque digo, hay algo que no está funcionando en la forma en la que estás entendiendo la relación con esa gente. Esa gente capaz tiene otras cuentas con las que lo están haciendo bien. Entonces lo primero también es preguntarle a ese equipo y a esa persona, ¿cuáles son tus mejores prácticas? ¿Y qué hicieron esas personas para tener éxito en el trabajo contigo? Eso yo lo haría en la primerísima reunión. Una vez, trabajando con una gerente que yo amé, le voy a decir su nombre porque es lo máximo, se llama Su Toro. Ella es espectacular. O sea, cuando no les puedo explicar lo mucho que quiero a Su, y ojalá escuche este episodio. Su, ella estaba haciendo una licitación de agencias para una empresa de licores importantísima y bastante conocida a nivel global. Y nos invita. Yo, no sé, tendría 20 y tantos años en ese momento. Y nos invita a la licitación. Y ella lo primero que me dijo fue, quiero que me cuentes cuál es la cuenta que mejores resultados generan y por qué. O sea, qué beneficios estás tú obteniendo de tener ese cliente y por qué les va tan bien en la relación juntos, para entender cómo es la mejor manera de trabajar con el talento que ustedes tienen. A mí me pareció increíble esa pregunta. Y la segunda pregunta me encantó más, que me dijo, ¿cuál ha sido una idea que tú sabes que era excelente, pero que no tuviste el cliente que te la pudiera probar? Y fue emocionantísimo contarle las dos cosas. Mira, nos está yendo buenísimo con este cliente, porque este cliente me da muchísimo la información de esta manera, pero luego me deja crear, hemos planificado juntos estos 3 meses, tengo clarísimo hacia dónde quiere ir, entiendo y me puedo poner como el sombrero de esa marca o de ese proyecto, siento que ya puedo hasta hablar como esa persona. Y luego le conté, mira, y teníamos esta idea que era de hacer esto y esto y esto, pero a la persona, al cliente le daba temor por esto y aquello y aquello, y yo estoy segura que sería una idea que hubiese pegado muchísimo. Y en ese momento, en esas historias, Su recogió qué era importante para nosotros como agencia de parte de nuestros clientes. Cómo dar feedback, cómo motivarnos más, cómo sacar el mejor provecho del talento que tienes al frente. Y estoy segura que si tú en algún momento decidiste contratar a alguien, fue porque viste algo positivo en esa persona. Lo que tienes es que tratar de buscar el way of work o la forma de trabajo en lo que vas a poder hacer brillar en los talentos del otro. Entonces, bueno, ese también me parece un error frecuente y hay una sugerencia importante. Otro de los errores más frecuentes a la hora de trabajar con un equipo de marketing o con una agencia es esperar que los resultados sean de la noche a la mañana, sobre todo si tienes poco presupuesto. Si tienes poco presupuesto, las cosas van a ir por la vía orgánica y la vía orgánica toma cierto tiempo. No es lo mismo que te den $10 millones para montar un negocio que tú vayas creciendo según las ventas que vas generando año a año. No es lo mismo, no es la misma velocidad. Entonces, Si realmente no es que tú vienes con un presupuesto enorme y ellos no lo saben aprovechar, sino que tú le estás dando pocos recursos para que haga mucho, van a necesitar un principal aliado, que es la creatividad. Y la creatividad no aparece en equipos de miedo y estrés. si la estrategia de marketing la haces de la ansiedad, de no estamos vendiendo nada, entonces espero que, mira, yo voy a pagar $500 por tu servicio y espero que me dé resultados en el primer mes, porque si no, es que me van a hacer perder esos $500. O sea, desde ahí no se me va a ocurrir nada nuevo. Tenemos que ver las cosas como, claro, un desafío, pero no con el temor a un mal resultado, porque ningún youtuber se ha hecho famoso por tener miedo a no hablar perfecto en sus primeros videos. Desde MrBeast hasta cualquier TikToker que les gusta, que se ha hecho popular, ustedes van a sus primeros contenidos y no son los mejores. Entonces, claro que va a llevar unas primeras semanas de aprender a engranarse y trabajar en conjunto. Si tienes la urgencia, porque vamos a suponer que tú estás haciendo mercadeo de un evento, entonces, bueno, no tienen un año para mercadearlo, tienen 3 meses porque ese concierto sucede en esa fecha y no sucede. Bueno, entonces tienes que asegurarte de armar la estrategia día a día y hacer casi que una estrategia de ingeniería a la inversa. Si nos quedan 100 días para el evento, hacer qué va a pasar en el día 1, en el día 2, en el día 3 y estar muy, 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 muy bien alineados en por qué estamos tomando decisiones, porque no tenemos tanta holgura de tiempo y los recursos que tenemos los tenemos que utilizar bien. Pero tiene que haber un trabajo en equipo, porque el que tiene los recursos, el que pone el presupuesto de mercadeo, es el que está contratando a la persona de mercadeo. Entonces tiene que involucrarse para hacer ahí los ajustes o acomodar lo necesario. Otro típico error de trabajar con equipos de mercadeo es pensar que son adivinos en lo que tú quieres. Eso es un clásico de la publicidad de toda la vida, que te dicen, es que no me gusta. Bueno, ¿por qué no te gusta? Siento que puede ser mejor. Entonces, bueno, claro. O sea, me imagino que si no te gusta, claro que puede ser mejor. Pero que puede ser mejor y que no te gusta no son una referencia de nada, porque lo que te gusta a ti no necesariamente es lo que yo estoy pensando que puede ser algo que nos guste. Para eso se hacen mood boards o se buscan referencias y decimos, esto es lo que nos gusta y por qué nos gusta esto. Es decir, buscas muchos videos y dices, bueno, de todos estos videos, me gustan los colores, me gusta la rapidez en la que pasan las imágenes, me gustan las actuaciones, me gusta la manera en la que comunica esta marca. Mira lo que está haciendo este competidor, que sí me gusta, y me gusta por esto y por esto. No quiero repetirlo, pero explica tu gusto, tu criterio al otro. O sea, alíñense en cuanto a criterios. No hay nada mejor que hacer una lista de do y don'ts arrancando un proyecto. ¿Qué cosas sí y qué cosas no se hacen? ¿Qué cosas, por ejemplo? A mí me ha costado muchísimo delegar mi marca personal. Uf, no tengo ni idea. De verdad me cuesta, porque como trabajo con esto, es como casa herrero, cuchillo de palo. O sea, decir, mira, me va a hacer mis videos otra persona. Lo que yo hablo aquí en un topic, y esto se lo pueden preguntar a la gente de Noxo Studio, es mi cabeza hablando así durante 20, 30 minutos y ya estuvo. Porque, bueno, tengo 16 años de experiencia y por eso no necesito un guión. Pero si yo le pido a alguien un guión, voy a ser lo más fastidiosa del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque siento que cada especialista en marketing y cada marca, cada proyecto, pueden hacer lo mismo, pero tienen naturalezas distintas. Es decir, yo puedo ser un especialista en mi área como muchas otras personas en el mundo, pero yo tengo unas cosas que son mis horas de vuelo y los tipos de vuelos que he tenido que hace que yo sea un piloto distinto o una historia distinta, porque no es lo mismo una persona especialista en los Estados Unidos afroamericana que yo que soy latina. Venimos de backgrounds completamente distintos, vamos a tener perspectivas de marketing distintos. Lo mismo tienes que hacer tú. Ayudarle al otro a alinearse en criterio contigo, tanto porque tiene un buen brief como que sabe cuáles son tus no. Cuando tú quieres definir algo muy bien, define qué no es. Entonces, en esas primeras reuniones define, nosotros no somos esto, no hacemos esto, no nos gusta esto, no comemos esto. Aunque en el universo de la gente que hace lo mismo que yo hablen de esto, a mí no me gusta hablar de eso, ¿por qué? Y yo estoy apuntando hacia acá. El otro día me reuní con unas chicas que son una agencia de speakers y querían hablar conmigo para ver si hacían el booking de mi agencia, de mío como conferencista. Y como yo trabajo con terceros, lo primero que les dije es lo que no soy. Yo no soy esto, 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 esto y aquello. Y les dije, este es mi plan a 5 años y este es mi plan a 10 años. Así me imagino yo mi retiro. No he hecho estas cosas antes por esto. La cara de ellas era de sorpresa. Yo les dije, bueno, es que yo tengo agencias y consultoras. sé perfectamente por dónde llevarlos a que no pierdan el tiempo. Entonces, no se trata de gustos, se trata de criterios en los que nos podemos alinear. Y como la otra persona va a saber adaptarse a ese criterio, seguramente les va a ir mejor. Me encantaría saber qué otros errores frecuentes, porque yo sé que aquí me escucha mucha gente que trabaja en empresas, en mercadeo, gente que es parte de un equipo de mercadeo o gente que es freelancer y le presta servicios a otro, o tú acabas de contratar a alguien. ¿Cuáles te parecen los típicos errores en las relaciones entre el que presta el servicio de marketing y el que lo contrata? ¿Qué más cosas se te ocurren? Déjamelo en los comentarios, cuéntame más, pero por lo menos estos son unos buenos para empezar. Si una persona me da un buen brief, entiende que el plan de inversión o el presupuesto de marketing se tiene que acotar a la naturaleza del proyecto o producto como si fuera un traje a la medida. Además de eso, alineamos criterios, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que no somos, y podemos además definir en 3 meses cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión y ocuparnos de lo estratégico para dejar a la otra persona hacer lo que sabe hacer y lo táctico, ya por ahí van a tener una mejor relación en este equipo de mercadeo. Mi nombre es Verónica Ruiz Elviso, esto es On Topic desde Noxo Studio en la ciudad de Miami y nos vemos entonces en un próximo episodio para saber qué es lo nuevo, qué podemos hacer. Miren, vengan acá que yo les ayudo a despertar las ideas. Yo creo que la gente luego que escucha On Topic dice, listo, ya, me voy a conversar con mi equipo para hacer más y mejor. Un beso enorme.